Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenido a su programa de radio Vallarta nos une por el 104.3 de FM de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Jalisco. Lo saluda la licenciada Edith Zarazuela Izalde y agradecemos de antemano la ayuda a Jorge Cue. Gracias, Jorgito. Y también con nosotros en el streaming de internet a Valentín. Valentín, muchas gracias. Asimismo, agradecemos como siempre en la dirección de este programa a la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, a quien puede escucharla, recuerde, todos los días en el noticiario informativo por la mañana y en el programa de radio Todas las Voces Cuentan de 11 a 12 de mediodía con temas muy interesantes. Asimismo, le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros al 22 622 33 o nos puede ver a través de la página de Facebook en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, enviarnos sus dudas, comentarios y si quiere que desarrollemos algún tema, con todo gusto nos los hace saber. El día de hoy estaremos hablando de la educación a través del tiempo. Mire qué interesante. Me estará acompañando en la conducción mi colega, el maestro José Ángel Estrada Huizar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, 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 compañera, aquí.
Encantados de tenerte. Sí,
no, gracias, gracias por aquí a todos nuestros radioescuchas.
¿Verdad? Ya sí, listos.
Listos.
Y también estamos de, pues, ¿qué le diré? De celebración. Tenemos de nueva cuenta la maestra Lidia Yolanda Zaraco Torres. Maestra, ¿cómo está? Encantados de tenerla.
Perdón. Muy bien, muchas gracias y estoy a sus órdenes.
Gracias, maestra. Mire, y juntos estaremos tocando el tema, la educación a través del tiempo. Y para tal efecto me gustaría hacerle una narrativa de una información muy interesante que encontré para el programa. Dice: tras casi 100 años de gestiones ante la Corona Real Española y con la decisiva intervención de Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Guadalajara, el 3 de noviembre de 1792 se inauguró la Real Universidad de Guadalajara, que cronológicamente se convirtió en la segunda de la Nueva España. La institución adopta el modelo de Universidad de Salamanca e inicia con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía. Desde entonces, el devenir de la universidad se encuentra relacionado con la historia de la nación mexicana. Así, entre 1826 y 1860, y como consecuencia de las pugnas entre gobiernos conservadores y liberales de aquellos tiempos, que se suscitaron después de la Guerra de Independencia, la universidad sufre cierres y rupturas que originan cambios de denominación alternos entre Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara y Universidad Nacional de Guadalajara, de acuerdo al grupo en el poder. Al llegar al siglo XX, con el triunfo de la Revolución, se buscó establecer un proyecto educativo nacionalista en el país. En 1914, el gobernador de Jalisco, Manuel M. Diéguez, funda la Escuela Preparatoria de Jalisco como una institución precursora. Una década después, en 1925, el gobernador José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara, luego de 65 años de prolongada ausencia. Hacia las últimas décadas del siglo XX y ante los nuevos retos que planteaba el acontecer internacional, la universidad inicia un proceso de reforma que culmina con nuevas estructuras académicas y administrativas y se integra la red universitaria. Cruzar el umbral de la historia de la Universidad de Guadalajara significa introducirse en sus más de 200 años de acontecimientos e historia que han impactado definitivamente el desarrollo de esta ciudad y obviamente del estado de Jalisco en su conjunto. Mediante sus egresados, la universidad ha influido no solo en los espacios académicos, sino en los aconteceres políticos, las innovaciones tecnológicas, la creación artística, el pensamiento, la práctica del derecho, grandes juristas, la promoción de derechos humanos, la construcción permanente de una sociedad más justa y democrática. Cabe destacar que se crearon centros universitarios regionales, entre los cuales se encuentra el CU Costa, Puerto Vallarta y ahora Tomatlán también. Y precisamente para la creación de este Centro de Estudios Universitarios Regional de Puerto Vallarta en Jalisco, la maestra Lidia Yolanda Zaraco Torres fue una de las personas que a través de su profesión de su entrega a la educación, maestra, de toda una carrera, de su liderazgo natural, de su gran corazón y su visión, y esa entrega de esa entrega desinteresada que tiene por ayudar a los demás, pues obviamente que participó para que se consiguiera en algún momento el terreno que ocupa este centro de estudios aquí en Puerto Vallarta. Maestra, bienvenida. ¿Nos podría comentar un poquito al respecto? Para nuestros radioescuchas que no nos escucharon la semana pasada.
Muchas gracias. Bueno, más que yo, fue la comunidad, puesto que ellos donaron el terreno para que se hiciera este centro. Yo nada más traté de apoyarlos, hacer gestiones aquí, gestiones allá, juntamente con el maestro Seferino, con Sergio López Zaraco, que fueron mis apoyo. Esto viene dando como resultado lo que tenemos ahora. Las personas que se hicieron a nuestro lado y donaron de corazón su pedazo de tierra, aunque muchos criticaron que era un pantano, que era un lugar abandonado, no, no es cierto. Era propiedad de gente pobre que también tuvieron la visión de que se hiciera este CUC o este centro de estudios para que sus hijos lograran ser alguien, ya que económicamente no podían mandarlos a otro lugar. ¿Qué pasó con que estos señores empezaron a donar el terreno? Luego encontramos gente que más pudieron, entre ellos está don Luis Reyes Brambile, el señor Llerena, incluso el cantante, ay, ¿cómo se llama?
¿Quién era?
¿Pirulí?
¿Cuál otro cantante, maestra?
El grande, el de Rancheras.
Ah, Vicente Fernández. Ah,
incluso don Vicente Fernández vino y ofreció un recital, le vamos a llamar así.
Qué fabuloso.
Completamente todo lo donó para la que fue ya la construcción. Los terrenos no costaron ni un solo centavo, nada. Fue donado completamente todos los terrenos. De ahí fue más gente que se vino involucrando y entre ellos están el doctor Armando, que fue el promotor de todo esto, que en paz descanse, al cual nosotros le debemos aquí el hecho de tener este lugar para que nuestros hijos, mañana o pasado, sean profesionistas.
Claro que sí, maestra.
¿Quién más? Fueron muchos, muchos. Pero yo creo que la base de todo está en los ejidatarios de aquí de Iztapa, a los cuales yo les agradezco muchísimo. Desgraciadamente, hubo muchos acuerdos, y lo digo de corazón, sí, que les iban a dar preferencia a la gente de aquí para que lograra entrar. Hubo mucho tiempo que sí. Ahorita ya no se puede. No regalarles calificación, porque eso yo jamás lo pediría, pero sí un lugarcito.
Sí, como la oportunidad, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, exactamente, que les den la oportunidad de desenvolverse, de prepararse para una vida mejor, ya que aquí nosotros veíamos cómo los muchachos se perdían y las muchachas también.
Claro que sí, maestra, y también nos comentaba el programa pasado de que su compañero también maestro le hacía mucho hincapié en que él tenía muchos niños o varios niños, por ejemplo, de estas áreas detectados con coeficientes intelectuales muy altos.
Sí, sí, sí es verídico eso. Uh-huh. Y lo puedo decir, el maestro todavía vive en las juntas, sí, y se llama Luis Bernal. Sí. Él era un hombre que se dedicaba mucho a su profesión. Trabajamos muchos años juntos aquí en Iztapa. Él les hacía test a los muchachos para poder dividir por grupitos a los muchachos que tenía en la escuela, desde la escuela primaria. Mis respetos para el maestro Luis Bernal.
Claro que sí, maestra. Y otro detalle también muy importante y muy interesante es que pues todo esto nace, obviamente, por la necesidad que, como dice usted, de las familias que tenían sus hijos ya en edad para entrar, por ejemplo, a universidades y que tenían que ser enviados a Guadalajara u a otros destinos, incluso Monterrey. Yo tuve compañeros que fueron enviados a Monterrey, sí, Guadalajara u otros lugares de la República Mexicana por la falta de centros de estudio, por ejemplo, universitarios aquí en Puerto Vallarta.
Así es. Y todavía, desgraciadamente, no hemos logrado que sea Puerto Vallarta un lugar donde haya todas las carreras que deben de haber y que sean igual que en otros estados como Puebla, que hay muchos muchachitos que se han ido a estudiar, que están estudiando, que debido a que son deportistas les dan beca, que porque sobresalen en cuestiones de teatro, de todo eso, les dan becas en otros estados. ¿Por qué no hacerlo nosotros aquí cuando se puede, con el apoyo de todos los que más tienen?
Claro que sí, maestro.
Se puede. Yo creo que aquí más que nada es cambiando un poquito más la situación de la política interna, pues, porque hay procedimientos, hay reglas a seguir aquí en todas las universidades, ¿eh? Sí. Yo creo que es lo que debería de imperar, pues, más que nada, hacer un análisis, una investigación realmente y darle prioridad, como usted dice, a la gente que realmente necesita. Porque al final de cuentas, digo, en base a los convenios que ya se tenían, sí, ustedes pactados desde hace mucho tiempo, y sobre todo, pues, crear nuevas, digamos, oportunidades para los muchachos aquí en la universidad.
Mira, pero se está logrando que, por ejemplo, ahora estamos contando con este nuevo campus que hay aquí en Tomatlán. Imagínate, entonces es de alguna manera, es como ustedes empezaron con este sueño y obviamente con la realización de este centro universitario al conseguirlo, los terrenos que consiguieron para obviamente hacer la donación, y obviamente es una consecuencia de, ¿verdad?
Yo tengo entendido que en Tomatlán también inició el doctor Armando Soltero.
Así es.
Él también inició allá
su gestión,
mismo, sus gestiones, sí. Y esto mismo que nosotros tenemos ahorita, ya se está viendo allá el resultado. Mañana pasado vamos a tener otra universidad, otro centro universitario, igual a este o hasta mejor, ¿verdad? No podemos saber, y eso a mí me da mucha alegría.
Pues qué bien por todos los que han apoyado y de donde se encuentre nuestro buen amigo Armando, que Dios lo tenga santa gloria, ¿verdad? Que fue un hombre tan maravilloso,
tan entregado, aportador, ¿sí? Y comprometido con la educación y la sociedad.
Que me perdonen muchos, pero un gran hombre.
Sí.
Para la educación le debemos mucho aquí en Vallarta.
Para toda la sociedad, porque fue un tipazo, fue un señor que sabía lo que quería y sabía lo que se iba a hacer.
Y lo que se tenía que hacer, ¿verdad, maestra? ¿Cuántas anécdotas tiene con él, maestra? Platíquenos alguna de ellas.
No, bueno, pues el hecho de pasarnos así todas las tardes,
sí,
yendo a visitar a los dueños de los terrenos, y que nos decían que sí, que nos decían que no, y que allá andábamos, pero vuelvo a repetirles como la otra vez, todos los que prometieron lo dieron. La otra vez me faltó nombrar a una señora.
A ver, maestra.
Se llama Guadalupe Tobar, que son dos hermanas,
sí,
que tienen, es aquí donde da vuelta para acá, para entrar, sí, aquí. Sí, sí. Todo ese terreno también ella donó una parte. Y es una gente económicamente baja.
Mire, o pues, sea que...
Que Dios le dé mucho más
mucho
de lo
más,
que...
Mucho más, así es.
¿Verdad?
Para poder seguir aportando.
Devuelve en salud, en dinero o en bienestar.
Ojalá que en salud y bienestar, aunque sí, el dinero no hay, lo va consiguiendo poco a poco, ¿verdad?
Ya teniendo la salud y el bienestar, lo demás, ¿verdad, maestra?
Sí, así es, sí, es verídico eso.
Oiga, maestra, platíquenos un poquito más acerca de la labor que usted ha hecho en la educación o que hizo en la educación por muchísimos años, maestra.
A ver, ¿cómo de qué?
Como...
Los cambios que están ahorita...
Que usted ha experimentado, que vio, por ejemplo, cuando
con
usted...
Con relación a lo que usted hacía anteriormente.
No, bueno, pues ha cambiado muchísimo la educación.
Sí.
Nosotros éramos privilegiados porque tuvimos tiempo suficiente para estar con los niños y poder hacer por ellos mucho más de lo que ahora los maestros puedan hacer. El horario, ustedes recordarán que era mañana y tarde.
Sí.
En la mañana se aprovechaba para todas las materias de conocimientos. Y en la tarde, trabajos manuales, cocina, costura, todo lo que era de economía doméstica.
Sí.
En donde las niñas aprendían sus labores y los niños aprendían los de ellos.
Maestra, bueno, con esta información nos vamos. Ahorita regresamos y nos sigue comentando más al respecto, maestra.
Vallarta nos une, mujeres.
Pues regresamos de nueva cuenta a su programa Vallarta nos une y está con nosotros la maestra Lidia Yolanda Zaraco Torres y nos estaba hablando, maestra, de cómo eran las clases, los horarios, lo que se les enseñaba a los niños y niñas de aquellos años. Maestra, platíquenos.
Pues está
de las actividades, maestra, también.
Sí, las actividades que hacíamos y todo. Vuelvo a repetir, era el tiempo que teníamos para dedicarlo a la educación en el día.
Sí.
Se alcanzaban a hacer muchísimas cosas. Los niños aprendían carpintería, aprendían hojalatería, aprendían hasta
como oficios,
pintura,
maestra, los oficios.
Como oficios, sí, señorita.
Tan importantes que son los oficios, maestra. Fíjese que en otros países del mundo se les da mucho auge a los oficios todavía. Incluso ahorita, en países de primer mundo. Por ejemplo, Estados Unidos le pone mucho empuje a los oficios porque se ha demostrado que en el inter que estás estudiando, terminas de estudiar, te puedes tú ganar la vida. Cualquier ser humano se puede ganar la vida con un oficio y son bien pagados en esos países de primer mundo.
Eso es verídico. Sí. Fíjense que ahí en Iztapa se encuentra el maestro que es muy conocido, el maestro Manuel Gómez Encarnación, que le hace muy bien a la carpintería. Entonces, eso lo aprendió en la primaria y luego en la secundaria.
Mira nada más, e hizo toda una carrera de vida.
Les puedo nombrar mil muchachos que están igual.
Sí.
Pero, pues todo ha venido evolucionando, la tecnología ha entrado mucho, el tiempo se ha cortado para las escuelas, no se alcanza para ni siquiera para ver el programa, para completar el programa. Entonces, ¿qué se va a hacer? El maestro anda corriendo también, entra en la mañana y listo para salirse porque se va en la tarde otra vez. Pero es la situación económica a los que los traen así.
Sí, oiga maestro, y también me acuerdo que estábamos platicando nosotros acerca de los libros, del contenido de los libros de la primaria, ¿se acuerda?
Sí.
Que a mí me tocaron todavía unos libros de la banderita.
Sí, pues eran los que usábamos. Sí,
exacto, no, pero el contenido era maravilloso.
Claro.
Porque aparte eran
por materias.
Entonces aprendías muchísimo, como una cultura general.
Y era a la vez libro y cuaderno de trabajo.
Exacto.
Sí. Luego cambiaron a estos otros, bueno, los que todavía alcancé yo, que sí tenían mucho, mucho de material, pero se hizo el método global, y se tenía que abarcar todos, varias materias en una. Y ahí se necesita mucho trabajo, por mucho material, y muchas ganas de que los niños le entren al trabajo también. ¿Por qué? Porque nosotros no contábamos absolutamente con ningún apoyo para comprar material didáctico. Lo teníamos que
hacer.
El maestro lo hacía. Desde las primeras letras hasta los mapas mundi.
Mapa mundi, entonces.
Que donde teníamos que enseñar desde carreteras, ríos, mares,
lagos,
ciudades,
desiertos.
Desiertos, volcanes y ciudades y capitales.
Maestra, ¿y los salones? ¿De cuántos niños eran los que conformaban el salón, cada salón?
¿Eran salones grandes, maestra, o eran pequeños?
Eran salones grandes. Lo mínimo que llegamos a tener fueron 54 niños.
Mínimo.
Por maestro.
¿Y máximo, maestra?
Pues 65, 70 veces. Y no los podíamos correr porque ¿a dónde se iban?
No, pues, y aparte, pues obviamente necesitaban educación.
Por eso.
¿Verdad?
No, ahorita...
Reniegan los maestros porque son 30, 35.
20.
No, reniegan, pobrecito, o sea...
Pero no tienen la culpa los maestros, no los defiendo ni nada, pero sí los apoyo. ¿Por qué? Porque si tienen 3 horas...
Para hacer completar un plan de estudio.
Imagínense que tengan 50 muchachos, ni para pasar lista.
Sí, porque entran a las 8 y salen a las 12, pero dan media hora de recreo.
Recreo, sí.
Más aparte que a veces se hacen reuniones y va.
No, y aparte cumplir con el programa, como dice la maestra. Así, o sea, ¿cómo le haces?
Sí, ha cambiado muchísimo. Y sobre todo, como dice la maestra, desafortunadamente los programas se tienen que cumplir. ¿Y qué es lo que hace? Pues que el maestro vaya más rápido y obviamente los niños, en vez de trabajar en la escuela con manualidades o con tareas ahí mismo, se los dejan para que lo hagan en la casa y pues la mamá o el papá tienen que revisar la tarea. Muchas veces está bien, pero a veces ni la mamá o el papá tienen tiempo para revisarla y pues así se lleva la tarea.
Miren, la educación también sí es verdad que cambió mucho la enseñanza, la estancia en las escuelas y todo, a partir de que la madre empezó a trabajar. No podemos decir que no. Sí, eso es muy cierto. ¿Por qué? Los niños se quedaban solos. Se iban a la escuela. ¿Iban a tener ganas los niños solitos de hacer tareas? No. El niño se debe de guiar. Se debe de estar con ellos y apoyarlos. Pero o les daban de comer... Exacto. O les ayudaban en el trabajo.
Sí, y sobre todo porque yo creo que, como dice usted, no hemos logrado encontrar un balance entre las tareas que se han adjudicado por roles durante siglos, que la mujer en esto y el hombre en aquello, no. Cuando simplemente puede ser una actividad compartida, obviamente estar sobre la educación de los niños, ayudarlos a las tareas y en todo lo que necesiten. ¿Sí, maestra?
Sí, la realidad es que el hombre siempre se ha hecho un lado.
Sí.
Y las mujeres se... hemos permitido echarnos la carga a nosotros. Sí. ¿Por qué? Pues porque el hombre trabajaba.
Sí, como proveedor, ¿verdad?
Como proveedor. Entonces, si ahorita la mujer también provee...
Claro.
Hay que dividirse el trabajo.
Las obligaciones.
Y que el papá lleve a los niños y que la mamá vaya por ellos y que esté la comida lista y que tengan toda la ropa y todo. Pero la mujer no puede hacer todo. Así tiene es. El hombre que compartir,
claro,
que colaborar con la causa.
Así es. ¿Sí?
No nada más con proveer, ¿verdad, maestra? Porque como dice usted, para proveer, pues los dos proveen.
Exacto. Pues
sí. Bueno, no en todos los casos, ¿eh?
No, en todos los casos. En los casos que se provean por parte de los dos, bueno, es así.
Sí.
No, pero mire, el hombre cumple su obligación con proveer, con dar dinero para... Pero la mujer, además de trabajar y ayudar al sostén de la casa, tiene que tener la casa limpia, la ropa también, tiene que hacer de comer. ¿Por qué? Porque si va a trabajar ella y va a tener una persona que le ayude, ¿para qué trabaja? Pues mejor que se quede en su casa ella.
Sí, maestra. Pero así como están de difícil los tiempos, yo creo que a veces no es una opción. Es cierto, a veces no es una opción para las familias decir, ¿sabes que yo me quedo en la casa al cargo de los niños como la mujer y el hombre que sale a trabajar? No. O a veces la mujer es sustento de la casa, maestra.
También.
Tenemos muchos casos de mujeres. De mujeres abogadas, ¿no? Y mujeres que han tenido familia y que, bueno, se han separado o están solteras con hijos. Entonces, tienes que hacerlo.
Y tienen que cumplir con la educación, la salud, con el proveer, tener vivienda, tener todo. La mujer, yo no sé cómo le hace, pero puede.
Pues... sabemos de antemano que es muy inteligente.
Bueno, eso es aparte. De que somos inteligentes, yo creo que sí. No podemos
dudar. Todos son muy inteligentes.
Pero es verdad. Si un hombre se queda viudo, ¿cómo le hace?
Sí.
Busca rápido quien le ayude con las criaturas que dejaron.
Sí.
Y la mujer se pone a trabajar y lo sostiene y le busca la manera de que estar unidos.
Así
y
es.
Tener, todavía tienen tiempo de platicar con ellos para poderles dar una educación mejor.
Sí. ¿Será que somos muy fuertes, maestra, las mujeres?
Sí.
¿Somos el llamado de la unidad?
Se ha demostrado que sí.
La verdad.
Que uno como hombre.
Sí. Es más fuerte la mujer.
Sí.
En muchos aspectos, claro que el hombre tiene más fuerza.
Imagínate.
Al fuerza física, de... sí. Pero no, no fuerza no. de entereza de que la mujer pueda llegar a tener. Sí. Maestra, ¿y cómo podemos hacerle entonces para que obviamente la educación pues tome, pues no sé si otro sentido, pero al menos que los niños no salgan afectados? Porque ahorita estamos viendo políticas, por ejemplo, donde ya no se, donde ya no se reprueba a los niños.
Bueno,
todos los niños pasan.
A mí eso ya no me tocó, ¿verdad? Sí. Digo, estar directamente metida en eso. Pero creo yo que no debe de ser así. Le voy a decir por qué.
Sí.
Si un niño va a primaria, que no tuvo la oportunidad de cursar el jardín de niños, kinder, ¿cómo va? Va con sus ojitos cerrados.
Sí.
Ahí, ¿qué vamos a hacer? Si el maestro le da, claro, no pasaron, no aprendieron por lo que sea.
Sí.
¿Para qué los llevan a segundo si no saben lo de primero? Van a perder primero y segundo. ¿Se van a ir a tercero cómo?
Sí, atrasándose, ¿verdad?
Yo pienso que de menos debían de brincar. Por ejemplo, primero hasta que esté bien. Y como segundo, era o es lo mismo, nada más, más amplio. De primero, sí. Pues que se vayan a tercero.
Ah, okay.
O sea, que no quieran que se vayan de primero a segundo sin saber nada.
Porque obviamente hay cursos de actualización. Pero pues yo creo que ahí es también...
Hay que pagar porque se los llenan los niños. ¿Y de dónde van a buscar los padres para tener eso?
Sí,
¿de
claro.
Dónde?
Sí, es correcto.
Sí, y sí da buenos resultados esos cursos porque sí les ayudan a los niños. Pero...
Sí.
La cuestión económica está medio...
Ahorita está la política de las escuelas de tiempo completo. Entonces, sí. También es otro tema.
Una nueva modalidad.
Sí, de tiempo completo. O sea... La verdad, ojalá que en nuestro país, pues, esa política, el resultado de esa política tenga verdadero sentido y que los niños tengan ese beneficio, porque nosotros como padres confiamos plenamente en la educación que le dan los maestros. Claro que nosotros estamos para darle los cimientos, para darle ese conocimiento a los muchachos, a los niños, y decirles los valores y aprender a estudiar. En la escuela.
Pues sí, pero también a más que darles valores, hay que darles valores y obligaciones a los niños. Exacto. Desgraciadamente, nosotros pórtate bien, tienes que cumplir con esto, tienes que ir a la escuela, tienes que estar bien allá. Pero,
¿y si, qué más,
si llegan y los encuentran ahí peleándose o groseriándose o insultando al maestro, que en muchos casos es,
sí.
Los padres, pues algo le hizo el maestro. ¿Cómo? Si nosotros no estamos para hablar ni mal de los padres, ni mal de las madres, ni aconsejar a los niños que se porten mal, jamás lo hacemos. Pero sí, desgraciadamente, cuando... Y yo me voy ahorita a poner como madre.
Sí.
Yo traigo mis problemas de mi trabajo, mis problemas de la casa y me llegan. Ay, mamá, fíjate que... No, espérate, ahorita no tengo tiempo que atenderte. El niño no tiene la culpa que la mamá esté trabajando, que la mamá... O el papá. Ahí es donde está lo compartido. Ahí es donde la mamá y el papá deben de ponerse de acuerdo, sentarse a platicar con sus hijos y darles consejos de que... Y el tiempo de que sean ordenados para poder aprovechar el tiempo, aprovechar el lugar en donde tienen, porque tanto niño que no entra a la escuela porque no hay cupo, y tanto niño que está ahí que no quiere hacer nada porque
ocupando un lugar que no le pues lo vamos a decir, pero la verdad que que puede ser mejor aprovechado por otro niño que sí quiere entrar y estudiar.
Y luego los padres, ¿por qué dicen los padres que nosotros vamos a educar a sus hijos? No, señores, son ustedes. Nosotros daremos el conocimiento. Pero la educación se mama, con perdón de ustedes.
Sí, claro que sí, maestra. Pues nos vamos a nuestra segunda pausa y en un segundo regresamos.
porque la visión femenina nunca falla.
Regresamos a su programa Vallarta nos une y está con nosotros la maestra Lidia Yolanda Sara Cotorres. Estamos hablando de la educación a través del tiempo. Mire, maestra, y antes de entrar al programa le voy a comentar lo siguiente. Tenemos varios saluditos aquí y se los voy a leer. Saludos al maestro Wizard Edith y por supuesto a la maestra Lidia. Muchos saludos, se los manda Lidia García. Jorge Eduardo, saludos y un fuerte abrazo a la señora Lidia. La señorita Yadira Zaraco dice saludos. Don Sot Baltasar, saludos. Renata Ortiz, un espacio para una reina. Modestia aparte, la maestra Lidia sabe mucho de todo lo relativo a la educación, es verdad. Pues muchos saludos a todos ustedes y qué bueno que nos están escuchando. Síganlo haciendo.
Muy bien.
Maestra, entonces nos estaba hablando acerca de estos aspectos tan importantes y que han cambiado con el paso del tiempo y cómo es necesario, pues obviamente, encontrar el equilibrio pues entre el hombre y la mujer, que en estas alturas de la vida tenemos que trabajar los dos a veces, maestra, y es difícil equilibrar el tiempo para con los niños y el tiempo, la calidad, las necesidades de los niños. No me refiero a necesidades económicas, sino necesidades afectivas, de ayuda, de estar ahí, de dar ese consejo, de ese calor que necesitan de los padres.
Precisamente eso, maestra. Tú, Edith, muchas veces nosotros como padres, digo, no es en mi caso, pero muchas veces los padres no juegan ese papel tan importante, que en ausencia de su señora esposa que está trabajando, él está, y lejos de decir al niño, a ver, ¿qué te dejó de tarea, hijo, para poder ayudarte? O a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Platicar con él, como hizo la maestra. Yolanda, aquí es muy importante el papel que juega el varón sobre los hijos.
Pero involucrado con la familia de los hijos.
Claro, ¿por qué? Porque desde luego si él le da importancia a lo que el niño trae y se sienta con él y empieza a trabajar, obviamente el niño va a tener una confianza con él como lo tiene con su señora madre. Pero a veces el hombre dice, no, espérame, yo tengo cansado. Ahorita creen que tu mamá que te atienda.
Que te ayude.
Como que la mamá es la super... Mujer Maravilla. No,
y sí es la Supermujer Maravilla,
pero, espérate. Pero también
pero no
el hombre...
para que le cargues más tareas,
exacto,
oye.
A eso voy. O sea, ¿no? Tenemos que jugar un papel también importante nosotros. Sí. Porque al final de cuentas son nuestros hijos. Es el hijo, es la sangre de tu sangre. Sí. Entonces, debemos ser muy, muy cuidadosos en ese sentido. Yo creo que, como dijo ahorita la maestra Lidia, muy importante. A veces nosotros, los varones, nos olvidamos. Nos olvidamos de ese compromiso. Desde que el niño viene, nace, de que tienes una obligación. Y esa obligación es durante ya que tenga los 20 años, porque a veces tienes los 20, 25 años y están contigo y pues, papá, ocupo que me ayudes en esto.
Toda la vida, ¿verdad, maestra Lidia? Toda
aunque
la
no
vida.
Estén, de todas maneras,
claro que sí.
Acude con uno.
Sí.
Es cierto.
Así es.
Maestra, entonces platíquenos más acerca de la importancia. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Qué podemos hacer los padres? Aparte de involucrarnos un poquito más, por ejemplo, en cuanto a los roles.
Pues sobre todo también acudir con el maestro para ver cuál es la realidad que está viviendo el niño.
Sí.
Porque si ni el papá y la mamá y el maestro no tienen una convivencia, un acercamiento, ¿cómo van a saber qué van a hacer para que el niño
las necesidades
pueda
del niño.
Exactamente.
Es cierto, también.
Así es. Es mucha la responsabilidad tanto del maestro como de los papás.
Porque a veces se da el detalle de que el niño se porta mal en la escuela, le mandan a hablar a la mamá o al papá, le dice, no, de seguro ya te agarró de bajada el maestro. De seguro le caes gordo, cuando realmente el comportamiento del muchacho es por algo que ya trae él y que muchas veces el papá o la mamá no lo observan, ¿verdad? Y siempre se van por la más fácil, el maestro o el director o la maestra.
Es verdad,
Es muy... Sí, es muy cierto eso, pero también hay otra cosa, de que ahora ya no nada más es que el padre le mande decir al maestro por qué trató mal a mi niño, por qué me lo reprobó, por qué no le dio esto, por qué aquello. No, tienen que ir. ¿Pero qué van a hacer a la escuela? ¿Van a insultar al maestro? ¿Van a ponerlo en evidencia entre los niños?
Sí.
Y el maestro no puede decir nada. ¿Por qué? Porque ahí están sus niños. ¿Cómo va a ponerse a pelear con el maestro? Luego va con el director, luego va el maestro con el supervisor, y lejos de ir a preguntarle al maestro qué pasó, otra bañada le dan ahí al pobre maestro.
Correcto.
Luego dice, que el maestro, efectivamente, sáquese usted, lo trae
de bajada,
de encargo.
De encargo.
Lo trae de encargo. Nada hace bien, mijo. Revise sus trabajos. Y ahí usted me contesta si el niño está trabajando o no está trabajando. Sí. Pero no es que el maestro jamás se pone en contra del niño. Jamás. Pero si en la escuela, ay, maestro, dile que no esté dando lata. Porque nos tratan muy mal los padres a veces. Cuando mandamos alguna queja o mandamos pedirle que le ponga un poco más de atención. Para eso les pagan.
Exacto.
Sí, para eso nos pagan. Sí, es cierto.
Oiga, maestra. También hablábamos de esos ejemplos, en el sentido de que también yo creo que nos falta educación y cambiar de forma de pensamiento, porque hacíamos el comparativo con los niños de Japón y la gente en Japón, y cómo dice la gente, yo no tomo algo que no es mío porque ha de ser de alguien.
Exacto.
Y en México, o sea, qué diferente cultura tenemos, decir, oye, si no es de nadie, pues es igual tuyo. Lo agarro, ¿no?
Es tuyo.
Imagínate.
Si no es de nadie,
ajá. Entonces, son muchos paradigmas, son muchas formas de pensamiento que tenemos que cambiar también en ese sentido. Y no estar pensando que, como dice usted, es más fácil echar la culpa al maestro que decir, no, a ver, espérame. A ver, niño, ¿qué está pasando, maestro? ¿Qué está pasando con mi hijo? Dígame, ¿no? Y ponernos en esa apertura solucionar la situación.
Y vámonos poniendo de acuerdo, maestro.
Exacto. ¿Cómo lo apoyo?
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué le puedo ayudar? Sí. ¿Qué le falta o qué? No, váyala. Por ahí el maestro.
De hecho, cuando van por las calificaciones, ¿sí? Que son en cierto tiempo, a veces ni papá va el hermano del niño, que es menor de edad, por los papeles, y que lo recibe, le dicen, oye, tu hermano es esto, así, ocupo más atención en eso. El niño no le dice nada al papá y ahí se va.
Así y pues, ni cuenta se dan.
Entonces, ese problema sigue generándose, y obviamente el niño que ocupa en ese momento atención especial, pues llega a la secundaria con ese retraso que obviamente va a tener consecuencias posteriormente, porque ese niño pues ya no va a la par de los demás.
No, y sobre todo la permisividad que le da al niño el que los papás no le pongan atención. O sea, no me pongas atención, entonces yo, haz de cuenta, le da rienda suelta, ¿no?
Sí.
Y luego vienes y te quejas de que, oye, pero mi hijo, pero mira, pues es que lo permitimos al no ponerles la atención debida. Mire, maestro, yo le voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba en la primaria estaba en sexto. Entonces tenía un grupo, éramos varios, pero éramos así como muy relajientos. Entonces teníamos una maestra de sexto que se llamaba la maestra Lobelia, por si nos está escuchando, maestra.
Yo la conozco.
Ay, divina.
Yo la conozco.
Entonces, una de las tardes se sale del salón de clases, voy a la dirección y se sale y nos deja ahí. Pues uno de mis amigos, que de hecho ya murió, que en paz descanse, empieza a sacar los papeles del bote de basura, los que ya estaban así hechos bolitas los cuadernos, y empieza a aventarlos. Entonces, pues empezamos a aventarlos entre varios de nosotros, y cuando llega la maestra Lobe, ahí viene la maestra Lobe, y todos a correr a sentarnos y todo ya, muy tranquilos. Y la maestra, quiero que me digan quién empezó esta situación con los papeles del bote de basura. Pues todos así, callados, nadie. Quiero que me digan quién fue, porque si no los voy a castigar a todos, así.
Nadie rajaba,
todos espartanos ahí, nadie. Quiero que me digan por última vez quién empezó con la guerrita de papeles. Y ya dice, alguien por ahí, pues rajó. No, pues que fue fulano de tal, no, a mí no. Y entonces le dijeron a fulano de tal, oye, que tú empezaste, y ya empezó, ah, no, pues fue fulano, sultano, mengano y Edith. Y yo, ¿cómo te atreves? Ni modo. Pues se van a ir a la dirección y no van a tener recreo y van a estar sentados afuera de la dirección. Yo, pero va a ver esta maestra. Ahorita que llegue mi mamá, le voy a decir. Yo con esa actitud, fíjense nada más de chiquillos. Pues llegan y nos sientan ahí. Aquí se van a quedar sentados y cuidadito donde se muevan de afuera de la dirección. Pues ahí estábamos sentados. Ahorita que venga mi mamá. Yo todavía sé a mis amigos. Ahorita que venga mi mamá, vas a ver, vas a ver. Ya. Llega mi mamá y me dice, ¿y tú qué haces ahí? No, lo que pasa es que hubo una guerrita de papeles y este nos castigaron a todos y la mesa quiere que nos sentemos aquí, que no tengamos recreo. ¿Tú crees, mamá? O sea, pero en plan de víctima. Ah, sí, así fue. Déjame platicar con la maestra. Le dice la maestra lo de que estaba por ahí cerca. Le dice lo que pasó. Digo, mami, entonces, o sea, como diciendo, pues ya me puedo parar para ir al recreo. No, Edith, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Ni modo. Y yo me quedé, dije, ¿cómo es posible que mi mamá me diga ahí te vas a quedar? Pues sí. Y así fue, y ahí me quedé la media hora con mis compañeritos.
Pero es muy importante, Edith. Antes se le daba la autoridad al maestro.
Al maestro, claro.
Y lo que de ser maestro, eso lo se tenía que cumplir.
Claro que
claro,
sí.
Claro que no había oposición del padre. No, lo que diga el maestro, eso. Ahora, si el maestro dice una cosa, no, vas a ver, te voy con el supervisor, voy a verse, voy aquí, voy acá.
Voy con derechos humanos.
Y, ¿sí? Es lo que les digo.
No, hombre.
Ya, te es quieres traer este papa Francisco para sí. Que...
Ojalá, que lo trajera. No, es que, pues no sé, pero sí andamos mal, socialmente andamos mal. Y vamos a seguir peor si no hay una razón para acomodarse esto. Yo respeto mucho a mis compañeros, porque sí es cierto que los papás llegan muy majaderos y uno no puede decir nada.
Claro.
Pues, ¿cómo? Y luego de pilón el director, en vez de preguntar, va y le ponen otra buena regañada. Sí. Entonces, padres de familia, pues hagan el favor de agarrar su responsabilidad cada uno y ayuden a los maestros.
Es verdad, maestra, pues nos vamos a un corte y regresamos en unos minutitos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Regresamos a su programa Vallarta nos une y ¿sabe qué? Qué sorpresa que el tiempo ya se nos está terminando. Nos quedan nada más 8 minutos. Y ay no, es que este tema da para tanto, maestra, que es lo que comentábamos ahorita. Maestra, entonces, los padres nos tenemos que involucrar.
Así es.
Tenemos que ser respetuosos también.
Con los maestros.
Con sí. Los maestros.
Sí. Deben de investigar el hecho para poder juzgar.
Y no pierde el poder tampoco el maestro delante de los niños, porque sé que llega el papá gritando como loco y el maestro no puede ni cacheteárselo, perdón, no por cacheteárselo, pero la verdad con ganas de, como decirle, baje la voz y sálgase de aquí.
Así es.
Por esa imposibilidad, pues obviamente también los niños se dan cuenta y lo ven y aprenden con el ejemplo.
Que así van a tratar al maestro, también ellos.
Así es, a sus autoridades.
Y si no voy y lo acuso con mi papá y mi papá va a venir a,
sí, sí.
A groseriar al maestro. Eso no debe de haber un respeto.
Sí.
El maestro nunca hace nada malo en contra de los niños. Eso se los garantizo. Siempre tratan de ayudarlo. Pero cuando va el papá, quisiera uno comérselo. No,
pero hay que ser realista, maestro. También hay niños que sacan de quiso a los maestros, la verdad. Con su forma de actuar, su comportamiento, su forma de...
Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. No, pero también volvemos a lo mismo. Si nosotros como padres no tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, tú los mandas a la escuela a que aprendan, a que adquieran un conocimiento. Pero no para que te eduquen a tu hijo. La educación la tenemos que tener nosotros,
claro,
en la casa.
Así es.
Así es.
Obviamente, si no están respetando en la escuela al maestro y a nosotros niños, es porque no respetan en la casa ni al mamá, ni a la papá, ni a nadie.
Así es.
¿No?
Es correcto.
Entonces, ¿qué podemos hacer, maestra?
Educar a los papás.
¿También?
Sí.
Sí, para que sepa que puedan
educar
a sus hijos.
Para que puedan educar a los hijos.
Sí, sí, sí.
Es cierto.
O sea, que haya escuelas para papás, para que sepan educar a sus hijos.
Sí, hay. En las escuelas hay escuelas para papás.
No, y ¿sabe qué otra cosa, maestra? Sí, hay también. Porque hemos tenido aquí a las chicas de...
Psicología.
De psicología del DIF también.
Que son muy...
Y ellas siempre han dicho, si usted no sabe cómo tratar a su hijo o abordar un tema con él o alguna situación, busque ayuda profesional con nosotros aquí al DIF. Estamos con las puertas abiertas para que usted pueda hacerlo. Y es verdad, maestra. Que a veces, no lo hacemos por lo mismo.
No, sí, se apoyan.
Maestra, entonces que busquen ayuda profesional.
Sí, sí sería muy bueno. Y aquí el CUP,
sí. ¿Por qué no? También tiene...
El CUP tiene muchos y muy buenos maestros, sí, me consta.
Claro que sí.
He conocido a varias psicólogas de aquí, que mis respetos. Entonces, venir aquí pedir, solicitar que los apoyen. Sí, yo traje a mi hijo, a mi nieto, aquí. Estuvo con la maestra, bueno, una Pina se llama, la psicóloga. Mis respetos para esa señora. Mi hijo ahorita es un profesionista. Mi nieto, pues.
Y la ayudó a abordar alguna situación con el niño.
Y nos juntó a toda la familia, a toda.
Que es importante.
Que es muy importante. Claro. Y nos dijo cómo debían ser las cosas. Y yo respeto muchísimo a Pina, porque le he mandado tantos niños con problemas y los sacó. A todos los ha preparado bien. Qué muy bueno. Bien. Y es egresada de aquí y aquí se me hace que trabajo un tiempo.
Sí, mire, entonces, si usted nos está escuchando, señora, señor, y si tiene alguna situación que no puede abordar o no sabe cómo abordar con su hijo, pues busca ayuda profesional, como dice la maestra Lidia. Puede venir a esta casa de estudios y solicitar la ayuda. Hay gente que está apoyando, estudiantes de la carrera que también están haciendo labor social y que apoyan en caso de alguna situación como esta, o incluso están los programas que les comentábamos nosotros, como el DIF. Y esas instituciones que también tienen gente profesional que también pueden colaborar con esta situación de apoyo a la familia.
Así es.
Es importante que realmente sí tomen el papel que le corresponde a los padres, porque si no reciben los niños ayuda en ese momento, el problema se puede hacer más grande.
Mira, y como ahorita lo que estás diciendo, un ejemplo es lo que comentábamos, maestra. Cuando llega, por ejemplo, un niño a la casa con algo nuevo, diferente, y que dices, ¿y quién te lo compró? O sea, ¿y de dónde lo agarraste? Y si como papá lo permites, sí, mira, traía esto nuevo. No, pues quién sabe de dónde, quién sabe quién se lo regaló. Estamos permitiendo, porque el día de mañana, pues obviamente que estamos creando con esos niños.
Y es muy cierto. En una ocasión un niño le tomó una pulsera a su mamá. Sí. Y fue y se la regaló a una niña ahí en Ixtapa. Entonces, pues la mamá fue conmigo para que yo interviniera para que la niña le devolviera su pulsera.
Sí.
Y me encontré con un ejemplo de honradez. Le mandé llamar a la mamá y platicamos. Me dijo, aquí está la pulsera. Yo le pregunté a mi hija quién se la dio y me dijo que el nombre del niño. Dice, yo pensaba ir a su casa a llevársela. Dice, porque es de mucho valor como para que un niño le regale a una niña una cosa de esas.
Sí, muy aventado. Entonces, el niño,
pero lo bueno es que dijo, no, sí. Yo la agarré y yo se la di a fulana.
Aparte valiente, muchacho.
Entonces, eso es lo bueno. Si la señora ya había preguntado a su hija quién se lo había dado y tenía toda la intención de ir a devolverla, ¿por qué no hacemos eso
una
también?
Muestra de un ejemplo de honradez. Sí, de honradez. Es cierto, maestra.
¿Por qué no hacer eso? Si a mí me llevan un patín del diablo, pues les voy a decir, ¿y ese de quién es? Ahí me lo hallé, pues vaya, déjelo ahí.
Claro. Mínimo. Si no es tuyo, ha de ser de alguien, como la cultura japonesa.
Así es.
¿Verdad? Pues, señores, se nos ha acabado el tiempo. Maestra, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un encanto tenerla.
Muchas gracias, maestra.
Le voy a decir lo que me dijo por última vez la señora Alicia Limón.
Sí.
Este es mi hijo. Y lo estoy viendo crecer.
Exacto.
Y cada que vengo, ya no lo conozco. El que ha estado creciendo.
Es verdad, no, maestra. Sí. Gracias por esos regalos.
Mucha sabiduría, maestra. Mucha sabiduría. Y la verdad es un mar de emoción tenerla aquí. Porque obviamente el platicar con usted, pues nos hace reflexionar muchas cosas que en su momento pasaron en nuestras vidas, como profesionistas que somos. Y obviamente toda la vivencia que usted tiene no las comparte y obviamente nosotros nos hace reflexionar nuevamente lo que éramos y lo que somos ahora. ¿Verdad, compañera?
Claro que sí.
Y apoyen a sus hijos.
Claro, desde luego.
Apóyenlos.
Desde luego.
Sí, maestro.
Sí, siempre así es será. Así.
Y así se evita.
Es el motor de la vida de uno.
Y así se evita tanto niño perdido.
Sí. Es verdad, maestro. Es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias por su preferencia. Nos escucha la próxima semana. Tendremos otro tema muy interesante. Y sabe que también teníamos unas palabras aquí de Stephen Hawking, un gran genio que hemos perdido el día de ayer, con uno de los coeficientes más altos en el mundo, 160 puntos, el segundo después de Einstein. y magnífica persona. Entonces, si usted, señora, señor, métase a su computadora, busque en las redes sociales, busque videos de él y se va a dar cuenta de las palabras maravillosas que nos ha dejado, el legado de vida.
Sobre todo.
El legado de vida. Increíble, ¿no? Maestra.
Increíble.
Una muestra de que sí se puede y que siempre se puede. Y como él decía, nunca te des por vencido. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas
noches. Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.